En Radio Popular, Erri Ratia, La Tertulia, con Koldo Campo.
Bueno, pues estamos aquí en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Manol Zubero, ¿cómo estás, Imanol?
Bien.
Bien, ¿no? Sí, bien. Sí, mira, bien. Te veo estupendo, además. Aquí acalorados, ¿eh? Pero bueno, por ahora mantenemos bien el... No sé qué me están señalando. Ah, no, que no es conmigo. Bueno, pues vamos con José Ramón Becerra. José Ra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Egunon?
Hola, Egunon, Koldo.
Egunon. Y Aitor Cobanera, que también está con nosotros. Aitor.
Egunon.
Bueno, pues nada, a los oyentes ya les hemos estado invitando desde primera hora de la mañana, han estado participando y han estado ya colaborando con nosotros, cada uno dando sus opiniones acerca de lo que han visto, de lo que ven y de lo que escuchan. Y os voy a pedir opiniones también sobre lo que, no sé si tuvisteis la oportunidad de seguir la primera sesión ayer del debate sobre el Estado de la Nación, donde Pedro Sánchez, bueno, pues para muchos escenificó un giro a la izquierda, un volantazo a la izquierda, dependiendo cómo se mire. Digamos que con algunas medidas que podríamos calificar de cierto populismo y otras de mucho calado. Por ejemplo, ese impuesto temporal que quiere poner a las eléctricas o a las compañías energéticas y a las financieras. Pero bueno, yo no voy a entrar ya en más detalles, aunque ya he puesto los calificativos, algunos de ellos, pero sí que me gustaría conocer cuál es vuestra opinión sobre las medidas que puso en el día de ayer, si creéis que van en buen camino, si son solamente, como dicen algunos, para hacer la apertura electoral o para asentar el gobierno. Imanol, ¿por dónde quieres empezar? Venga, ya que te tengo aquí al lado...
Bueno, decir que es un giro a la izquierda indica un poco cómo está la izquierda en España, ¿no? Porque eso son unos es temporal, pero bueno, está bien. Yo creo que, o sea, seguramente hay cálculo, bueno, seguramente no. Siempre en el mundo de la política profesional siempre hay cálculo táctico, ¿no? A veces estratégico, incluso, pero sobre todo táctico, ¿no? Y es verdad que al gobierno le necesita en este momento, pues, marcar un poco, bueno, generar una narrativa que le permita recolocarse, ¿no? Pues porque al final, bueno, pues las modificaciones en el PP pues han hecho que de alguna manera se descoloque, pierda, a pesar de que está gobernando y que si evaluamos muchas de las decisiones que han tomado, sobre todo yo creo que por influencia de Unidas Podemos, pero han sido muy interesantes y muy importantes. Pensemos en los ERTES, ¿no? El tema de los ERTES debería servir para salvar casi a cualquier gobierno, ¿no? Si comparamos con cómo se gestionó la anterior crisis. Pero bueno, se hace falta un movimiento que efectivamente sea leído en clave de se reposiciona, se refuerza en su identidad política de izquierdas, une también internamente al gobierno, a las dos partes del gobierno. O sea, que en ese sentido esa medida tiene todo eso. Y luego es verdad que hace falta recaudación para afrontar, pues, los retos que tiene, pues, de cohesión, de transición, etcétera, esta la sociedad española. Y bueno, y es una medida que yo creo que es importante, que es interesante. Que sea temporal me parece pues más cuestionable. El alcance al final, si no lo recuerdo mal, pues se habla de una reducción de unos 1.500 millones de euros, bueno, en fin. Pero bueno, me parece que es un buen movimiento y en este momento al menos pues sí parece como que hay eso, que hay una trabazón mejor, más consistente del gobierno, que me parece muy importante. Y luego, bueno, pues una narrativa que ahora se plantea ante la sociedad y que le permite al gobierno reposicionarse, ¿no? Y ganar un poco de espacio. O sea que, vamos, me parece bien. Limitada, pero me parece bien.
Sí, yo coincido con ese análisis, porque ya se le estaba diciendo al gobierno que ante las encuestas electorales que le daban ya por derrotado, le iban a derrotar igualmente, haciendo políticas, digamos, como las que estaba haciendo de vez en cuando, que no eran ni de derechas ni de izquierdas, ni se sabía muy bien qué, o apostando realmente por unas políticas progresistas, aunque fueran de calado limitado, como las que se han presentado ayer. Entonces, bueno, pues yo creo que por fin han recogido ese guante que le estaban planteando algunos de los grupos que le estaban soportando, y bueno, pues las medidas efectivamente son insuficientes, son temporales, en algunos casos son más efectistas que efectivas, pero sí que permiten por lo menos mantener una iniciativa, y yo creo que ayer se vio claramente que lo que es el bloque de la derecha está desnortado. Se ha pasado todo un fin de semana agitando otra vez la bandera de ETA, pero claro, la bandera de ETA no llena frigoríficos, como decía el otro, ¿no? Entonces, de cara a septiembre y a lo que se prevé que en septiembre sea el impacto brutal de la inflación en la vida de las personas, pues por lo menos eso le permite al gobierno decir, nosotros lo estamos intentando. Y ante eso, bueno, pues por lo menos digamos que a las fuerzas progresistas le queda ese banderín de enganche, ¿no? De cara a lo que será el último año de la legislatura, que por lo menos, como dice Imanol también, se ha resuelto o parece que se va resolviendo la estabilidad del gobierno, en base a ese tipo de medidas un poco más contundentes que las que se estaban adoptando hasta ahora, y veremos cuál será la respuesta pues de la ciudadanía digamos en las calles también, porque es que hay muchos lugares del mundo donde ahora mismo las calles ya empiezan a ser de nuevo el escenario en el que se libra la evolución de social mundial, ¿no?
Aitor.
Sí, coincido, por supuesto, en lo que han comentado Imanol y José Ra, en dos temas, sobre todo, que es un giro a la izquierda y que de alguna forma pues introduce un poco de pegamento en el gobierno, que últimamente pues estaba un poco, bueno, bastante complicadito. Yo lo que tengo mis dudas, y hay una cosa que también me parece alucinante con los tiempos que estamos viviendo, que no haya habido ninguna filtración a la prensa de determinadas medidas de estas hasta que han salido, lo cual me parece un poco sorprendente, digo, para bien, ¿eh? O sea, que creo que estas cosas se tienen que cocinar dentro, ¿eh? Lo que ya no tengo tan claro, independientemente de estas medidas y medio cambiando un poco de tema, esas medidas justo antes de verano, parece que nos vamos a marchar todos de verano, de vacaciones contentos, sin ningún problema, pero a mí me preocupa un poco y me empieza a preocupar cada vez más si no vivimos una especie de anestesia, que cuando llegue el otoño a ver por dónde arranca. Los niveles de empleo y actividad van bien en general, pero desde luego con otra serie de indicadores no lo veo muy claro. Esas medidas yo creo que están bien, luego a ver si son coyunturales, estructurales, unas son de ingreso, otras son de gasto, a ver cómo queda también el equilibrio de las cuentas, pero yo más que este corto plazo con este tipo de medidas, o sea, aunque sean estructurales, me preocupa un poco lo que viene después de verano.
Manuel.
Sí, bueno, a ver, Aitor tiene mucho más conocimiento de escenarios económicos, micro y macro, que los que pueda tener yo. Pero, y es verdad, ¿no?, que al final, y primero se toman ahora, pues porque tocaba ahora, pero es verdad que todo el mundo está apuntando a que el otoño puede ser muy complicado. Como decía también José Ra, realmente es muy muy plausible que en Europa veamos pues lo que hace ya muchos años, cuando subieron los precios de los combustibles, de los diésel, de los biodiesel y tal y cual, pues las famosas guerras del maíz o de la tortilla y tal, eso, las movilizaciones tan terribles pues que hubo en algunos lugares de América Latina, etcétera, o en Asia. O sea, realmente la situación es muy complicada y efectivamente, yo creo que es importante que esta medida no solo sea efectista, no solo sea eficaz a corto, no solo sea también, no solo tenga una visión, una misión balsámica hacia adentro del partido, que no solo sea electoral en el sentido de reposicionar a la izquierda de cara a las futuras, a las próximas elecciones, municipales, locales, etcétera, y generales, sino que realmente sean parte de un paquete más amplio que tiene que vincularse necesariamente, y aquí también pues José Ray sabe mucho más que yo, pues a un proceso muy serio de transición ecosocial que vamos a tener que afrontar sí o sí. O sea, las empresas, las grandes empresas energéticas en este momento y las tecnológicas son puras empresas rentistas. O sea, han encontrado han vallado un terreno y simplemente se dedican a sentarse y a ver cómo crecen sus beneficios, ¿no? No están aportando valor porque no estamos ni mejorando grandemente en eficiencias de la impresión, ni en distribución, ni en servicios a la ciudadanía. Pero los bancos, las energéticas, las tecnológicas son puro capitalismo rentista, ¿no? Estamos casi en las condiciones económicas y sociopolíticas del antiguo régimen. O sea, gente que tenía grandes terrenos y se dedicaba a que otra gente lo trabajara y ellos disfrutaran los beneficios. O sea, yo creo que hay que intervenir. de una manera muy clara en todo eso, ¿no? Y hay que repensar nuestro modelo de una manera muy, muy clara, ¿no? Yo cuando Aitor decía lo de que ahora llega el verano, yo estaba pensando otra cosa, ¿no? O sea, ahora llega el verano y estamos preocupadas porque igual en otoño pues la energía cuesta no sé cuánto, pero igual estamos pensando en coger aviones para irnos a no sé dónde, ¿no? Eso sí me preocupa también mucho, ¿no? Entonces, yo sí creo que tiene que ser, o sea, de verdad, bueno, insisto, o sea, José sabe mucho más de eso, ha trabajado muy bien desde ECO. Yo creo que tenemos que plantearnos muy seriamente que esto va de verdad, o sea, que esto va en serio y que en este momento los gobiernos o toman posiciones fuertes frente a algunos de los procesos económicos, por supuesto ecológicos y sociales que estamos viviendo, o si no, el futuro es un futuro muy, muy oscuro, ¿no?
Claro, a ver, es que, claro, cuando hemos dicho al principio, no, es que son medidas progresistas, vamos a ver, es que los impuestos a las energéticas los ha puesto Boris Johnson en el Reino Unido y los ha puesto Mario Draghi en Italia, o sea, quiero decir, es que a veces no es que sean medidas progresistas, es que son las únicas medidas que se pueden adoptar ahora mismo. O sea, ¿quién se está enriqueciendo con el encarecimiento de la energía? Pues, como decía Imanol, 4, 5, 6 empresas a lo sumo en este país que se lo están llevando crudo sin estar dando un valor añadido en absoluto al proceso. A mí me gustaría, como buen verde, yo siempre intento hacer una o trasladar una visión global. A mí me ha llamado la atención una medida que, sin embargo, ha pasado desapercibida, y es que Sánchez ha prometido una nueva PAC, y es que estamos viendo, por ejemplo, en Holanda, las protestas de los agricultores, estamos viendo cómo en Sri Lanka han sido los agricultores los que han tumbado el gobierno, estamos viendo cómo una relación que hasta ahora no se veía, y es que los fertilizantes que se utilizan en agricultura, los fertilizantes sintéticos, necesitan grandes cantidades de energía, y automáticamente cuando sube el precio de la energía, sube el precio de los fertilizantes de forma dramática, ¿no? Entonces, estas son las derivadas de esa transición a la que se refería Imanol, que tenemos que hacer, la transición ecosocial, pero también la transición energética y ecológica de la economía, y es que tenemos una agricultura, no aquí, la tenemos en todo el mundo, que está basada en usar fertilizantes sintéticos que a su vez requieren grandes cantidades de energía. ¿Cómo resolver esa ecuación? Es muy complicado, y evidentemente vamos a tener que subsidiar también, incluso más de lo que estaba ahora, al sector primario para poder seguir teniendo, como decía al principio, los frigoríficos llenos. Y todo eso forma parte de los sudokus que están teniendo que hacer ahora mismo los gobiernos a nivel mundial para que la situación no se descontrole y no llegue septiembre u octubre y después de la fiesta la gente venga de vacaciones diciendo, bueno, pues, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hago yo ahora? Y la situación no se descontrole porque hay lugares del mundo, por ejemplo en el cono sur, ahora mismo en Chile, pero sobre todo en Argentina, o sea, hay países que están ya con un caldo social muy complicado de cara al otoño.
Uh-huh. Hombre, yo añadiría incluso más, Joserra, yo creo que con todo esto que estás comentando, que es la situación actual, yo creo que habría que cuestionarse si el modelo actual es sostenible, o sea, sostenible desde todos los puntos de vista. O sea, cuando había llegado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, que es una de las cosas que pueden pasar, como otros elementos externos que pueden pasar y sobre los que no parece que hay mucho control por parte de los países, pues se ha comprobado que te destroza totalmente todo tu sistema de vida y todos los parámetros sobre los que está asentado ese sistema. Y me da igual que hablemos del coste de la energía, de las cadenas de suministro, de los chips o de todo, pero está claro que cualquier elemento de estos te pega un bandazo terrible, lo cual yo diría que el modelo es bastante débil y no sé si muy sostenible, yo diría que no, muy sostenible a medio y largo plazo en las condiciones actuales.
Bueno, a ver, que el sistema capitalista actual es difícilmente sostenible mientras esté basado en un crecimiento infinito y demás, eso es algo que se lleva diciendo mucho tiempo, no solo por el ámbito de los verdes o de los ecologistas, sino que ahora mismo a eso se han sumado el mundo científico, por ejemplo, la gente del panel de IPCC que analiza el cambio climático, ¿no? Todos los efectos están ahí sobre la mesa, la pobreza, el cambio climático, la escasez de recursos, o sea, que nuestro sistema está topando con la pared del fondo es evidente. La cuestión es cómo manejamos desde los gobiernos, cómo manejan los gobiernos esa situación para conseguir un viraje razonablemente rápido y que no deje a nadie atrás, aunque esto ya empiece a parecer un término ya casi, bueno, pues muy manido, ¿no? Y entonces, bueno, pues se le ha acusado ayer al gobierno de Sánchez de tomar medidas improvisadas, pero es que todos los gobiernos están tratando de improvisar, lo mismo que improvisaron con la pandemia, porque eran situaciones a las que hasta ahora los gobiernos no se habían enfrentado, ¿no? Y una situación de carestía de los combustibles, no por la guerra de Ucrania, porque ayer yo creo que Sánchez volvió a apelar a la guerra de Ucrania como diciendo, bueno, cuando acabe la guerra de Ucrania esto volverá a la normalidad. No, es que la carestía de los combustibles viene por el agotamiento de las energías fósiles, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer frente a esto sin que la situación te estalle en las manos? Pues es realmente compleja, es una situación realmente compleja y la gente de la calle debería de valorarlo. Y Manolo antes ha dicho una cosa que es muy importante, o sea, este gobierno debería salvarse simplemente por lo que hizo con los ERTES, o sea, por tener esa valentía de decir no, es que en plena pandemia aquí no cae ni una sola empresa que no tenga que caer por otras circunstancias, ¿no? Y yo creo que esas medidas son las que la gente va a tener que valorar más allá de que obviamente, seguramente, pues todas, no voy a decir todas las personas, pero mucha gente, pues vamos a tener que apretarnos un poco el cinturón, o bastante, ¿no?
Sí, y ahí yo creo que es muy complicado, como se decía, la posición de un gobierno, del gobierno español en este caso, ¿no? Porque por una parte, evidentemente, a la hora de hacer pedagogía de lo que está pasando y de lo que va a pasar, pues tiene que insistir mucho en los factores estructurales. Efectivamente, yo creo que cualquier explicación que juegue al despiste, decir, bueno, esto es muy coyuntural, esto es la guerra de Ucrania, o en su momento se decía, esto fue una hipoteca subprime, o fue no sé qué. O sea, llevamos 40 años encadenando procesos de fondo, en los que cada vez vemos más claramente eso, pues que, como también decía Aitor, el modelo capitalista es insostenible, es, yo suelo decir, en una fórmula que no debería repetir, evidentemente, no debería decir ninguna responsable política, porque da miedo, ¿no? Pero el sistema capitalista es homicida en el corto plazo y suicida en el largo plazo. Yo eso lo tengo clarísimo. O sea, vivimos aprovechándonos de la vida de otras y de otros. Cada vez que viajamos, cada vez que consumimos, etcétera. Pero bueno, eso es el fondo. Y eso no puede perderlo de vista un partido, una fuerza, un gobierno progresista. Y tendría que intentar encadenar, cada vez que pueda gobernar o pueda tener influencia sobre el gobierno, las fuerzas de izquierdas en España, en Europa, en el mundo, tendrían que tener muy claro que su hoja de ruta es esta. Su hoja de ruta es, hay que modificar este sistema, que es muy complicado. Es un petrolero que pues tiene que empezar, tenía que haber frenado ya. Ya se nos advirtió en los años 90 por parte de las propias autoras y autores del primer informe al Club de Roma de que estábamos ya en la situación de sobrepasamiento, que había ya procesos ecológicos que no tenían vuelta atrás o muy vuelta atrás. Nos lo están advirtiendo ahora pues del panel, efectivamente, de expertas y expertos de cambio climático. Pero esa debía ser la hoja de ruta, ¿no? Pero claro, el problema es cómo haces eso sin asustar a la población, sin porque el miedo nos suele llevar a decisiones a veces muy negativas, ¿no? Pero yo creo que efectivamente no habría que jugar al despiste e intentar buscar explicaciones como muy coyunturales, decir, bueno, pero con esto ya está resuelto más o menos y a la vuelta ya vamos a poder volver a la normalidad, ¿no? Ese equilibrio es muy complicado, pero yo sí creo que hay que insistir en ello, ¿eh? Porque al final yo estos días tenía la sensación de que estamos como en una especie de circo de varias pistas, ¿no? Hace muchos años, cuando yo era casi chaval, pues se pusieron de moda los circos de tres pistas, ¿no? Que yo siempre pensaba que eso es para despistar, porque nunca sabía si estaba mirando la pista buena, ¿no? Me da la impresión de que me estaba perdiendo algo, ¿no? Y claro, está lo de la guerra de Ucrania, está lo de la crisis que estamos teniendo ahora, bueno, pues de los calores, la energía y tal. Pero luego, pues eso, pues montamos un BBK Live, llega el verano y hacemos no sé qué. Hoy escuchaba en alguna radio una noticia pues, sobre el tema de hay montones de incendios en este momento en España, en el mundo y tal y cual. Y a continuación, pues había una publicidad de una empresa energética que decía que era todo súper chulo y que además nos iba a financiar el combustible para poder viajar más y tal, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que tenemos que fijarnos. Jugamos en muchas pistas porque tenemos que descansar, tenemos que vivir nuestra propia vida, pero es muy importante que el foco que ponen los gobiernos, sobre todo los gobiernos progresistas, esté en la pista que es la pista real, la importante, que es los problemas estructurales a los que estamos haciendo referencia.
Es que antes has mencionado, Imanol, una cosa que a mí me parece fundamental, la palabra miedo. O sea, si los gobiernos no son capaces de lanzar mensajes que activen la concienciación, o sea, o activen la acción de la ciudadanía a través de la concienciación y de la responsabilidad y no a través del miedo, con eso quien juega es la ultraderecha. O sea, la ultraderecha está jugando con el miedo que, lógicamente, mucha gente puede tener a no poder mantener una calidad de vida o un nivel de vida como el que tenía hasta ahora, ¿no? Y si los gobiernos, digamos, progresistas, más allá de las medidas que puedan aprobar o anunciar, no son capaces de lanzar mensajes muy claros y muy dirigidos a una estabilidad social, quien hace caja de todo esto, claramente, son las iniciativas populistas y de ultraderecha. Y esto se va a ver claramente, y por eso... Por eso, a mí lo que me preocupa, más allá de las medidas que puedan ir anunciando o que anunció ayer Pedro Sánchez, es el relato que lanza, ¿no? Bien, él dice, bueno, pues estamos tomando medidas de izquierdas y demás. Es que a la gente ya no le importa que las medidas sean de izquierdas o de derechas, lo que le importa es que sean efectivas. O sea, Macron acaba de nacionalizar la principal empresa energética del país, de nacionalizarla al 100%, porque ya era mayoritariamente pública, ¿no? Entonces, Macron no se está preocupando ahora mismo de si esa medida es de derechas o es de izquierdas. O sea, Macron lo que le preocupa, seguramente, como a cualquier gobernante del mundo, es que en Francia la energía esté en manos que pueda controlar, tanto en términos de precios como en términos de suministro, ¿no? Y así ahí tenemos que ir. Y yo creo que a la gente, cuando vaya a votar el año que viene, no va a ir tanto en términos de votar derecha o votar izquierda, sino de votar a quien mejor le pueda hacer surfear este reto global que se nos avecina.
Dice un oyente, el movimiento del presidente puede ser efectivo si esta decisión sirve como jaque, en función de la reacción que la habrá, tiene que dar mate en el camino de la intervención pública, es lo que dice un oyente. Otro dice, espero que el mismo minuto de silencio, bueno, esto es otra cosa de la que luego vamos a hablar, otro, por ejemplo, que dice, es una lástima que después de todas las medidas que ha tomado este gobierno, ERTE, salario mínimo, reforma laboral, descuentos en carburante, ayudas de 200 euros, aumento en ayudas de renta de garantía de ingresos, etcétera, etcétera, tenga tan poca simpatía y apoyo por parte de todo el mundo. Sin duda me atrevo a asegurar que acabaremos echando de menos a este gobierno cuando lleguen los de derechas, y si no, al tiempo. Bueno, esto es lo que dice un oyente también. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia.
Swig Deluxe cumple 25 años y seguimos fieles a nuestro objetivo, mejorar tu calidad de vida. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Resolveremos todas tus dudas y te asesoraremos de manera diferenciada para que elijas el colchón o cama que mejor se adapte a tus necesidades. Te esperamos en Derio, Leioa y Bilbao. Swig Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Calor Gratis sabemos lo importante que resulta la colaboración para superar las dificultades, y más en estos tiempos, por eso hemos elaborado una guía de consejos prácticos para que puedas resolver algunos problemas de moho, condensación, humedades, pérdidas de calor en tu vivienda. En nuestra web calorgratis.es encontrarás una herramienta informativa, porque en Calor Gratis estamos para ayudarte. Llámanos a Calor Gratis en el 670 38 71 34 o en la web calorgratis.es.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
El verano en Suances, preciosa villa marinera cerca de Santander y de las cuevas de Altamira. Las vistas desde sus bellos acantilados, sus seis playas, el puerto, sus rutas, su rica gastronomía y su buen ambiente te invitan. Visita suances.es. Gobierno de Cantabria. Cantabria infinita.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Amianto Nor. Retirada de amianto y uralita en Vizcaya mediante reparación y sustitución de bajantes con amianto en viviendas y comunidades de propietarios. Si estás haciendo reforma, aprovecha para cambiar las bajantes de uralita con amianto y evita futuros problemas. Amianto Nor, en Vía Vieja de Lezama 55 y en amiantonor.com.
Cabú en Artecale 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Te esperamos en Cabú con rebajas y todos los imprescindibles del verano. Camisetas y bañadores con protección solar y antifugas para proteger a los peques. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com. ¡Cabú!
Ezagutu ezazu Araba, ezagutu bertako parke naturalak, bandera urdina duten barnealdeko hondartzak, erdiaroko hiribilduak, gastronomia, upeltegiak eta ardoak, eta gozatu bertako kulturaz eta jai programa erakargarriaz, uztailean jazik oberena, Gasteizko jaz jaialdiarekin, eta guztionzako divertimendua abuztuan, Andre Mari Zuriaren jaietan, Arabako Foru Aldundiaren, enplegu merkataritza eta turismo sustapenaren sailaren gonbidapena da.
Esto es un recordatorio de su agenda Google. Tiene planificada una visita al pulmón de Baracaldo, el regato y comida en el Virica.
Ok, Google, recuérdame qué es Virica.
Virica es el antiguo Erreka. Ha reabierto con menú diario, menú fin de semana, celebraciones, Escuartze Kalea 20, el regato Baracaldo.
Iré al Virica sin falta.
Lo más novedoso para su salud es el agua hidrogenada, un potente antioxidante natural que mejora la energía, es un excelente rejuvenecedor de la piel, posee un notable efecto antioxidante y nutre, mejora y protege tu sistema inmunológico. Disfruta de los beneficios del agua purificada en tu casa o empresa. Para más información, hidrasana.com y en el 946-436-056.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia y continuamos adelante. Por cierto, yo os voy a manifestar que yo esta mañana ya lo he dicho. Yo me senté muy mal en el día de ayer, de repente cuando le veo a Cuca Gamarra y a Feijóo con un lazo azul entrando en el Congreso de los Diputados. Y que 11 años después de la desaparición de ETA todavía se tenga que mencionar 33 veces lo menos. Es que no se fueron muchas, ¿eh? No fueron 33, pero que se reitere este argumento y poniendo sobre la mesa una y otra vez, pues me parece escandaloso. No sé qué sensación obtuvisteis. Así, silencio. ¿Me vais a dejar en silencio todo esto? Venga, Joserra.
Bueno, a ver. Las sensaciones de tristeza, igual que la mía personal, igual que la he tenido durante todo el fin de semana viendo el circo que se ha montado en torno al 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿no? Comparar cómo estábamos hace 25 años con una unidad clara, tanto política como social, yo diría que incluso ética, en la necesidad de acabar con la violencia. Y como estamos 25 años después, pues es un poco descorazonador, ¿no? Porque ahora mismo sería el momento de mantener esa unidad, no ya para acabar con la violencia, que como dices tú, lleva muchos años ya silenciada, sino para avanzar en las políticas de memoria, justicia, reconocimiento, reparación, que necesitan las propias víctimas, como la familia de Miguel Ángel Blanco y otras, para poder terminar de superar esos duelos y ir cerrando episodios y la página más triste que ha tenido este país, ¿no? Entonces, es evidente que el Partido Popular, igual que Vox y otras formaciones, creen que agitar la bandera de ETA les puede seguir dando votos a nivel del Estado. Yo creo que se están equivocando y ayer se vio claramente. O sea, si ayer se da por ganador del debate a Sánchez es porque ante los problemas reales que tiene la ciudadanía, bueno, pues mejores o peores lanza propuestas, pero para que la gente llene el frigorífico, seguir apelando a que el gobierno es malo porque pacta con Bildu y demás, yo creo que a la gente no le soluciona los problemas. Entonces, a mí me da la sensación de que este fin de semana hemos estado asistiendo al último cartucho de ese arsenal que ha ido exhibiendo durante los últimos 10 años el Partido Popular y que también le ha arrastrado a ello Vox, de apelar al separatismo, al terrorismo y a una serie de cuestiones pues que no tienen nada que ver con la realidad del día a día cotidiano de la gente. Y eso las personas lo tienen que ver tarde o temprano, yo creo que eso va a ser así.
Yo tengo la sensación, con lo del lazo de ayer, de volver a una época pasada, no en el sentido, por supuesto, de estar del lado de las víctimas, que eso en cualquier caso, sino de intentar reivindicar más que otros estar a favor de esas personas que han sufrido. Si en este caso estarían buscando no el apoyo del resto de partidos, sino que el resto de partidos no apoyaran y marcar una diferencia. A mí no me gustó nada, pero porque yo creo que lo que trataron de reivindicar es algo que está, yo creo que muy 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 asumido ya por parte de todos o casi todos. No sé, una sensación un poco extraña.
Sí. A ver, yo no sé si se puede compartir lo que yo digo, pero lo pienso desde lo pienso ahora y lo pensé y lo escribí hace 25 años. Yo creo que en Ermua, cuando ETA quiere extorsionar al conjunto de la sociedad española vasca y al gobierno en aquel momento, y acaba asesinando de una manera tan tan cruel a Miguel Ángel Blanco, no más cruel en su forma de asesinar que a López de la Calle, que a otra gente, pero sí toda esa escenificación, toda esa instrumentalización tan tan brutal de la vida de un joven y tal. Ahí pasaron muchas cosas, ¿no? Pero una de las que pasó, y yo creo que no lo hemos analizado suficientemente esta semana pasada, bueno, cuando se hacían grandes análisis, muchos análisis sobre el tema de Ermua, fue que se rompió justamente esa unidad política y ética a la que se refería José Ra en la lucha contra ETA, contra el terrorismo, ¿no? De hecho, pues recordemos que a partir de ahí, pues lo que hubo fue una fragmentación y una ruptura en la calle entre formas de movilización. No digo que una fuera mejor y otras peores, pero evidentemente fue un poco el principio del fin de la forma de movilizarse de Gesto por la Paz, que era una forma más integradora, propositiva, etcétera, y bueno, pues empezaron a aparecer otro tipo de movimientos, Foro Dermo, Basta Ya, etcétera. Luego vino el abrazo del Cursal, vino Lizarra, vino el asesinato de Buesa y la división en la manifestación, es decir, vino todo lo que vino después, ¿no? Y ayer, bueno, pues de alguna manera, pues volvimos a vivir eso, ¿no? Como pues hay una utilización pues muy rastrera, en mi opinión, pues de un acontecimiento que al principio lo vivimos, quienes participamos en él, como algo que nos unía de una manera muy fuerte, que nos reunía, nos volvía a unir en la lucha contra el terrorismo, contra ETA, por los derechos humanos, por la paz, por la libertad de todas y de todos, pero que enseguida hubo una fuerza política sobre todo, que que intentó arrimar el asco a su sardina, ¿no? Y que dividió realmente a la sociedad vasca y a la política española en general. Bueno, y ayer vivimos algo parecido. Sí, yo creo que además algo que podía haber encajado perfectamente ese minuto de silencio, ese recuerdo, por coincidir justamente con el aniversario, pues se vio claramente que fue utilizado por Cuca Gamarra como el eje fundamental de su intervención. O sea, al final lo que venía a decir es este es un gobierno ilegítimo, es un gobierno que sigue alimentando del terrorismo, pues porque al final está apoyándose en Bildu para sacar adelante sus medidas y tal, ¿no? Yo creo que fue un acto absolutamente triste, deplorable y un poquito deprimente también, ¿no? En cambio, me gustó, no pude seguir, y hoy interviene Merche Izpurua y otra gente. No pude seguir el debate, pero mira, pues sí me gustó que la reacción ante la demanda del minuto de silencio fuera unánime de, vale, pues hacemos el minuto de silencio en pie, porque reconocemos que en Ermua también hubo eso. En Ermua hubo una violación terrible de la vida, del derecho a la vida, y una más, no, pero una muy terrible, y reconocemos eso, ¿no? Y hacemos memoria de eso, pero de todo lo demás, pues mira, lo gestionas tú, Pepe, si quieres, y si quieres volver a remover esas cuestiones y no enfrentarte, como decía José Ramón, a las cuestiones que hoy están preocupando a la sociedad, a la gente, pues mira, pues eso es tu estrategia, pero es una estrategia muy lamentable, sí.
Mira, es una estrategia porque la intención que tenía el Partido Popular ayer, con Cuca Gamarra pidiendo un minuto de silencio, arrogándose, atribuyéndose algo que normalmente eso no lo hace un partido político, sino que es algo que es la propia presidenta de la Cámara la que lo sugiere después de la Junta de Portavoces, que tiene unos protocolos, ¿eh? Bueno, pide un minuto de silencio. Lo que estaba buscando era precisamente que en la bancada de Bildu no se levantara. Yo estoy convencidísimo de que estaban esperando eso. Y querían esa escenografía para crear luego todo un contexto de debate, etcétera, de opinión y demás, ¿no? No lo consiguieron porque las circunstancias han cambiado, incluso la propia Euskal Herria Bildu, es que ha cambiado, no tiene nada que ver. Y es otra cosa distinta a lo que el Parlamento. ¿Que queda todavía recorrido? Claro que va a quedar recorrido, pero es que no era el lugar, no era el momento, no era nada en absoluto. Y yo te digo, yo cuando vi entrar con el lazo azul, se me revolvió algo por dentro, digo, pero por Dios, lo que significó eso en su momento, que luego algunos se lo intentaron atribuir y apropiar, que incluso Gesto por la Paz, yo recuerdo que tú estabas allí, pero Gesto por la Paz sacó un comunicado, recuerdo, sobre la perversión y la no mala utilización que habría que hacer del lazo que Gesto lo entregaba como símbolo de unidad para el resto de la ciudadanía, ¿no? Digo, es que me pareció una cosa, digo, este Partido Popular se presenta como nuevo, este Partido Popular de Feijóo, y Feijóo acepta eso, ese juego. Entrar por ahí, jo, yo me quedé helado ayer, la verdad. Ya no era capaz de terminar de escuchar los discursos, y luego cuando te menciona una y otra vez, dices, ETA para adelante y para atrás, y dices, pero esto, ¿qué sentido tiene?
Sí, hombre, es verdad que ha oído algunas intervenciones en las semanas pasadas por parte, sobre todo yo recuerdo la de Arnaldo Otegi, ¿no? Cuando se le preguntó por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, dijo que ha sido una más de las muchas tragedias que ha habido en este país. Ahí sí falta todavía un recorrido, pero evidentemente, o sea, no se pueden en absoluto pensar que estamos ni de lejos en la situación en la que estábamos hace 25, pero ni siquiera hace 10 o 12 años, ¿no? Pero bueno, al final, mira, me parece que lo que queda es que hubo un acto de dignidad por parte del conjunto del Congreso, de las diputadas y diputados, cuando dijeron, efectivamente, reconocemos lo que hay que reconocer de ese emplazamiento que nos hace el Partido Popular, que es que ahí se violó de una manera muy brutal el derecho a la vida, y lo vamos a reconocer, vamos a hacer memoria colectiva de todo ello, pero a partir de ahí vamos a ir a las cosas que son de las que hay que tratar hoy. Y yo creo que, no he visto así mucho la prensa y tal, pero me parece que lo que queda no es básicamente eso. O sea, que les falló, y lo que queda es lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Ese debate sobre, pues, el tema de la fiscalidad, el tema de la...
Sí, no, etcétera. lo que queda del Partido Popular del día de ayer es que le salió mal, o sea, le salió mal, y nadie entiende además por qué esa jugada, porque si la jugada le llega a salir bien, estaríamos hoy con otros titulares distintos, pero es que le salió fatal. Y dices, bueno, ya, pues no sé si será... Tú antes decías, José Ra, creo que decías el último cartucho que le quedaba, ¿no? Pues no sé si es el último cartucho, si volverá de nuevo a sacar adelante esto, pero a mí, desde luego, me pareció muy pobre. Como mensaje político me pareció pobre, pobre, pobre en absoluto, ¿no? Por mucho que haya...
Es que esa sensación tenemos mucha gente, que claro, vivimos aquí en el País Vasco y hemos tenido una evolución individual y colectiva a la que se refería Imanol, incluso en el mundo de la izquierda abertzale, que todavía le queda recorrido, pero es que a la vista de lo que ha pasado este fin de semana y ayer, es que al Partido Popular, a este Partido Popular, le queda todavía más recorrido para llegar a la altura donde está la sociedad, ¿no? Porque no es que se les pongan unas exigencias éticas y demás, ¿no? Simplemente es que estén a la altura. Todos teníamos la esperanza de que cuando llegó Feijóo a sustituir a Pablo Casado, esta cuestión de ETA fuese a pasar definitivamente al segundo plano. Pero ¿qué hace Feijóo yendo al Congreso de los Diputados a ponerse en un asiento en primera fila para ser la cara visible, por así decirlo, de una nueva escenificación en torno a ETA, en torno a los apoyos de H. Bildu al gobierno? O sea, yo supongo que mucho votante del Partido Popular se habrá quedado estupefacto diciendo, todo este recorrido hicimos para echar a Pablo Casado para acabar teniendo el mismo discurso, o peor, que el que hubiéramos tenido con Pablo Casado. Yo personalmente, si fuera votante del PP, estaría hoy descorazonado y bastante, bastante tocado anímicamente de las posibilidades que pueda tener el Partido Popular de cara al futuro. O sea, las tiene porque numéricamente el cabreo de la gente se refleja en las encuestas, pero no porque este Partido Popular esté generando ninguna expectativa de tener ni políticas ni propuestas para sacarnos de la situación en la que estamos diferentes a las que se están planteando hoy en día. Y eso es lo dramático para el país en general.
Sí, Aitor.
Sí, no, lo que pasa, José Ra, que esas cosas se olvidan en tres días también, ¿eh? O sea, yo creo que en cuanto llegue otras noticias más relevantes, yo creo que a nivel de votantes o de simpatizantes esto se olvida. No sé, yo creo que, como he dicho antes, la sensación es rara, extraña, como de volver a épocas pasadas, pero yo creo que esto en política es efímero, o sea, que no tiene mucho más recorrido, creo yo, salvo que se produzcan otras situaciones similares que, yo creo que entonces empezaría a ser bastante, bastante preocupante, ¿eh?
Bueno, dice un oyente, lo de ayer del PP da pena, con argumentos más pobres, Laza Azul, ETA, etcétera y tal. Bueno, otro oyente dice que, bueno, hace una referencia, habla de la ETA, que dice que ha sido la peor que ha pasado, dice un tertuliano, dice, lo otro fueron 40 años de extraordinaria placidez. No, es que nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso, es un absoluto. Entonces, aquí le tengo que corregir, ya lo siento al oyente, porque no se dice eso, ni una cosa, ni la crítica a un lado significa el para bien del otro, ni mucho menos. Y con Feijóo más de lo mismo, dice otro oyente. Bueno, pues son algunos de los comentarios que dicen en el día de hoy. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
En Suic Deluxe cumplimos 25 años. Si de verdad valoras tu descanso y te gusta invertir tu dinero solo una vez, visítanos. Suic Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Sácale más a este verano con las rebajas de Óptica Lázaro. Tus gafas de sol graduadas por solo 59 euros y hasta un 50% de descuento en lentes monofocales y progresivas. Además de descuentos de más del 50% a dos miembros más de tu superfamilia. En Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri, tu centro médico optometrista.
Dena amasei garren mendean hasi zen Bargotako Joanes Astiarekin.
Ilaren 15etik 19ra bitartean hurbildu zaitez Bargotara. Zebertan ospatzen baita sorginkeriaren astea. Sorginen sasoia da, kalejira, batukada, galtzagorriak, lamiak, magia eta misterioa. Eta 17an igandea sorginkeriaren azoka. Nafarroko gobernuak babestuta.
Talleres Belgas, 25 años dedicados al automóvil. Tráenos tu vehículo, trabajamos con todas las marcas. En Talleres Belgas somos profesionales en mecánica del automóvil, electricidad, cambio de neumáticos, aire acondicionado y también se descarbonizan motores. Confía en la experiencia de Talleres Belgas. Nuestros clientes ya lo saben. En Deusto, en Blas de Otero 3941, Talleres Belgas y Aupa Athletic Chapeldún.
Las fiestas del Carmen en Swances. Del 14 al 17 de julio, diversión garantizada y buen ambiente. Talleres infantiles, actuaciones, fuegos artificiales, gran procesión marinera el día del Carmen y conciertos con Andy Lucas y la orquesta Mondragón. Ven a Swances y disfruta. Gobierno de Cantabria, Cantabria Infinita.
Antonio Miranda tiene el secreto para que en estos nuevos tiempos puedas disfrutar más de tu hogar. Porque en cualquier reforma de tu cocina o baño, Antonio Miranda te sorprenderá por la calidad de los materiales, la variedad y distinción de sus diseños, su servicio y, por supuesto, sus precios. Pavimentos y cerámicas Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y también en Basauri, Galdácao y Arcocha.
¿Quieres vivir Guipúzcoa de una forma diferente? Déjate llevar por las aventuras de 5 nuevos y nuevas guipuzcoanas. Escalada, navegación, gastronomía y mucho más. Entra en guipuzcoaturismoa.eus y descubre todos los capítulos. Dirección de Turismo, Diputación Foral de Guipúzcoa.
Este verano haz tus encargos del mejor pescado salvaje, marisco vivo y cocido, bacalao y conservas en Pescados Julio. Y pide nuestro bonito del norte al corte o para embotar al mejor precio. Pescados Julio, producto fresco de las cofradías del Cantábrico desde hace más de 40 años. En Cartero Germán 6, Santurchi y en www.pescadosjulio.es.
Indautxuko Hayak, 15 y 16 de julio. Bilbao Centro te invita a disfrutar de las fiestas del Carmen. Este viernes desde la 1:30 en particular de Indautxu, entrega de premios paella solidaria y concierto con Golden Covers. Y el sábado en la plaza de Indautxu, gran chocolatada y a bailar con DJ Cyborg. Indautxuko Hayak, ¿ondo pasa?
Egunon Vizcaya.
Pues es una pena, porque nos hemos quedado prácticamente sin tiempo de tertulia y me he quedado aquí con Ferreras y compañía dando una vuelta. Qué poquito favor hacen al periodismo, a la credibilidad periodística, que se tengan comportamientos de esas características, ¿no? Donde las cloacas del Estado aprovechan los medios de comunicación aprovechan las cloacas del Estado, pues para intentar coger poder. Antes decíamos esta mañana aquí que qué daño hizo aquello de que el periodismo es el cuarto poder. Algunos se lo creyó y así nos va ahora mismo, ¿eh? ¿Y Manol?
Bueno, es que es un poder, y además a mí me parece que es un buen poder, y ha habido muchas acciones o muchas intervenciones, bueno, y sigue habiéndolas.
Hay un
periodismo cívico, un periodismo crítico, ahí está Wikileaks, es decir, hay cosas muy importantes, ¿no? Pero es verdad que el problema es que, para mí el problema no es que sea un cuarto poder, sino que deje de ser un poder autónomo y que simplemente se subsuma en otros poderes, ¿no? En los económicos o en los políticos, ¿no? Que es un poco lo que está pasando ahora con el caso de Ferreras, ¿no?
Sí, bueno, yo he sido un poco más crítico, no soy corporativista, evidentemente, y muchas veces he sido crítico, ¿no? Y desde que yo ya no hablo de medios de comunicación, no hablo de empresas que se dedican a la comunicación, porque claro, tú vas, por ejemplo, en algunos, aquí hay grupos mediáticos muy importantes, pero al final tienen otros intereses económicos, políticos, etcétera, ¿no? Hay algunos como Planeta que lo mismo te tiene, pues eso, te va poniendo todo un espectro de medios de comunicación de por medio, aunque luego respiren del mismo modo, todo hay que decirlo, pero bueno, son cosas que pasan, ¿no? O te vas a Francia y tienes una empresa con intereses en la industria armamentística que tiene un periódico y dices, pues vale, pues bien. Bueno, eso es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Así que bueno, no sé qué impresión habéis tenido vosotros de todo esto, Joserra, Aitor.
A ver, desde luego...
Un minuto nos queda, un minuto.
La constatación de que en España hay un problema de concentración de los medios de comunicación en determinadas empresas con unos intereses económicos muy fuertes, y que te parece que hay un montón de cadenas de televisión y de radio y demás, pero realmente están todas controladas por 3-4 medios, y que tenemos que buscar medios alternativos, como puede ser Radio Popular.
Bueno, vale, está bien que lo digas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? El 70% de la información depende de 4 cadenas, pero como la información mundial depende de 6 agencias, nada más.
Claro, uh-huh. Así es.
Esa es la realidad.
Es como la energía esto. Si no buscamos una manera de empoderarnos la ciudadanía y de buscar vías de generar nuestra energía, pues esto es igual, tenemos que buscar vías para generar la comunicación. Bueno, la comunicación.
Cuando queráis hacemos otro debate, porque claro, buscar las vías alternativas, como sea en internet, ya hemos liado. Anonimato, así que no hay contraste. Bueno, eso ya es terrible. Pero bueno, hablaremos de eso más despacito. Vale. Imanol vale. Zubero, Aitor Cobanera, José Ramón Becerra, que tengáis buen día. Venga, es que ricas como. Bueno, pues ahora Ramón Bustamante llega con las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Leire Gandoña y May Madrazo. Nosotros mañana a las 6 levantaremos de nuevo la persiana aquí en este Egunon Vizcaya. Y mientras tanto, bueno, pues a disfrutar del día, a hidratarse bien porque hará calor y por supuesto a ser felices. Venga, agur.